Capítulo 5. Si vosotros pudierais leer las cartas que yo recibo y seguirlas leyendo durante más de una década, llegaríais a la ineludible conclusión de que los lectores son gente rara. No vosotros, por supuesto, sino todos los otros lectores o, más bien, algunos de ellos, porque otros son ciertamente simpatiquísimos. Un tipo de comentario que me llega constantemente es que yo debiera donar más ejemplares de mis libros a las bibliotecas públicas. Me escriben diciéndome que no pueden pagar lo que se cobra por mis libros en rústica y que solo pueden leerlos si los regalo a las bibliotecas. Bueno, yo no me inclino mucho ante esta idea. El único medio de vida de un autor son los porcentajes que obtiene de sus libros. Cuando escribo un libro, me corresponde un 10% de la ganancia, 10% en algunos países, 7% en otros y siempre sobre el precio más bajo de venta. Si un libro es enviado desde Inglaterra en donde es muy rebajado a América, sufriendo el gasto de transporte, etc., mi porcentaje no es calculado sobre el precio más alto americano sino sobre el más bajo inglés y hay que entender que se trata del porcentaje sobre la ganancia neta, una vez que se han excluido todos los gastos de publicación. También tengo que pagar un representante, o dos representantes, y algunas veces, de mi 10% he de pagar un 20% por honorarios a mi representante. Luego están los impuestos, y un autor, demasiado frecuentemente, se encuentra con que debe abonar un gravamen doble. Es decir, paga un impuesto total en un país y luego tiene que satisfacer otro sobre la misma suma en otro país. Y creedme que esto echa abajo todo el dorado de la vistosa ornamentación, y uno llega al final salvando escasamente un mendrugo. Además tengo otra cantidad de gastos: papelería, sobres, estampillas y permitidme recordaros también que un autor que contesta cartas es el hombre peor pagado del mundo. Un peón que desganadamente hace un agujero en un camino cobra por su trabajo y por su tiempo. Un abogado también cobra por el tiempo y la habilidad que dedica a su trabajo. Exactamente igual un médico. Pero la gente escribe a un autor exigiéndole en realidad tal o cual atención o tal o cual presente y 9 veces de cada 10 ni siquiera incluyen el franqueo para la respuesta. Cuando lo hacen, demasiado frecuentemente el franqueo corresponde a otro país. Por ejemplo, gente de América que envía sobre ya con dirección y pone estampillas americanas que, por supuesto, no pueden ser usadas en un estado soberano como es Canadá. ¿Y uno qué puede hacer? ¿Pagar el costo de la papelería e impresión del encabezamiento de la carta? Algunas cartas han de ser pasadas a máquina y esto cuesta dinero nuevamente y también el franqueo. Así estaréis de acuerdo conmigo en que, cuando la gente escribe a un autor, espera todo por nada. Tampoco faltó quien me escribiera para decirme que había comprado uno de mis libros por lo cual se sentía con derecho a toda mi atención. Expresaba que había leído hacia el final del libro que pedía a los lectores que me escribieran. Jamás entró en su cabeza que lo que yo pedía era que no me escribieran. Como todo autor, yo dependo de porcentajes y derechos y, si la gente pide prestados mis libros a la biblioteca pública, no recibo beneficio alguno. Y todavía los que piden prestados los libros son los que más exigen en sus preguntas y demandas. Una persona me decía que había leído uno de mis libros por lo cual usted podría enviarme a título gracioso ejemplares autografiados de todos sus libros y de una fotografía suya también. ¿Qué contestarías a eso, querido lector? Igualmente se tropieza con algunas ocurrencias graciosas. Me ha divertido en extremo la conducta de un pequeño grupo de gente en Adelaida, Australia. Yo los llamo los monos de Adelaida. Se trata de una pequeña pandilla que, según parece, ha estado en dificultades con la policía. Alguien me ha escrito haciéndome destinatario de algunas confidencias y pidiéndome que hiciera algo por ellos. Contesté diciendo que no y no lo hice. Desde entonces me han llegado docenas de cartas obscenas de esta gente y muy a menudo hay 9 o 10 que dicen por medio de esta quedo desconectado de usted. Todo lo cual me impresiona como bastante divertido, porque nosotros jamás hemos estado conectados. Entonces, ¿cómo puede uno desconectarse de aquello con lo cual jamás estuvo conectado? He sido informado de que esta pandilla ha impuesto como requisito de ingreso a todo aquel que se le asocia. Pobre alma desgraciada. El poner un nombre, cualquier nombre sobre una de estas tiras de papel ya impresas remitiéndomela por correo. Bueno, esto resulta beneficioso para las autoridades postales. También es bueno para la policía porque yo envío el lote completo, con los sobres inclusive, a la policía de Adelaida para que puedan formar un fichero de estos nombres y escritura y la policía ya me ha hecho saber que están investigando esta pequeña pandilla. Espero los acontecimientos con el mayor interés. Así, monos de Adelaida, les envío mis saludos y todavía estoy asombrado de cómo podemos desconectamos nosotros que nunca estuvimos conectados. Otra persona de Vancouver escribió a uno de sus amigos que de inmediato me comunicó diciendo que Lobsang Rampa podría no ser sincero porque en uno de sus libros dice que no le gusta el recaudador fiscal de Irlanda, y otra de Vancouver oyó que yo era pobre, muy pobre y esta buena señora dijo que evidentemente yo era un farsante si era pobre porque, si yo fuera sincero, el dinero vendría hacia mí y sería millonario. Pareciera que no se le ha ocurrido que hay algunas cosas más valiosas que el oro. O los diamantes. En realidad, anda bastante descaminada porque una persona que puede ayudar verdaderamente a otros en lo oculto, no cobra, no pone las cosas a un nivel comercial. Si la gente es gustosa de hacer una donación en dinero, es aceptable, pero esa gente es más rara que los dientes de una gallina. Existen compensaciones, sin embargo. Hay muchos muy agradables que escriben. He recibido una carta diciéndome que un vidente de nota ha manifestado, y lo ha hecho públicamente, que Lobsang Rampa ha hecho más por el ocultismo que cualquier otra persona en la Tierra y fuera de ella. ¡Qué hermoso cumplido, ¿verdad? Ciertamente es de los que uno aprecia grandemente porque, no obstante lo que algunos piensan, estoy tratando de hacer una obra de ayuda para que los demás conozcan todo lo que concierne a esta vida y después de esta vida. Sí, hay compensaciones, hay gente buena. Hace ya más de una década, cuando vine por primera vez a Canadá, recibí una carta de una mujer que, por psicometría, estimé que se trataba de una persona sincera y simpática. Me preguntaba si podía venir a verme. En ese entonces yo tenía un coche, ahora tengo una silla de ruedas y no puedo comprar un coche en el cual decidí trasladarme hasta su casa y darle una sorpresa. Así lo hice y me encontré con una mujer sumamente agradable, por cierto la señora Valeria Sorok. Durante los últimos 10 años la amistad y personal afición entre ella y mi familia y yo ha ido en aumento hasta el presente en que ella es aceptada no ya como una amiga ni como alguien que escribe sino como alguien de la familia. Nos escribe pero nos hemos encontrado en muchas ocasiones y siempre que hemos vivido en Canadá nos ha visitado. Nos ha visitado también cuando estuvimos en Montevideo, en el Uruguay. Anoche tuve una llamada de larga distancia de la señora Valeria Sorok, llamada telefónica porque esos innombrables hombres del correo están en huelga aquí, en Canadá. Por eso la señora Sorok recurrió al llamado telefónico diciéndome que, como yo estaba escribiendo otro libro, quería que le contestara unas pocas preguntas. Tomé nota de sus preguntas expresándole que le contestaría en este libro siempre que ella estuviera de acuerdo y me autorizara a dar su nombre como la interesada en tales respuestas. De paso diré que la señora Sorok es la perfección en inglés y se estremece violentamente cuando lee mi prosa retorcida y a veces, cuando lee cuidadosamente las pruebas. Y capta los errores gramaticales, bueno, se vuelve positivamente pálida. Pero ahora envío un saludo a la señora Valeria Sorok y trataremos sus preguntas. La primera pregunta es ¿cómo se puede vencer el miedo? ¿Miedo? Usted debe saber qué es lo que usted teme. ¿Qué hace a usted temer? ¿Teme a lo desconocido? Hasta que usted no sepa determinar qué es lo que teme, nada podrá hacer. El miedo es algo perjudicial y vergonzoso, es algo que retarda el progreso. ¿Cómo vencer el miedo? El mejor camino es pensar en aquello que usted teme, considerarlo en todos sus aspectos que es. ¿Por qué puede afectarla? ¿Qué piensa usted que puede hacerle? ¿Es capaz de perjudicarla físicamente? ¿Podría hacerlo financieramente? ¿Tendrá importancia dentro de un lapso de 50 años? Si usted analiza cuidadosamente sus sentimientos, si se preocupa de profundizar el motivo de por qué yo temo, seguramente usted llegará a darse cuenta de que nada hay que temer. Yo nada he encontrado aún que pueda hacerle temer a uno si realmente uno lo analiza. ¿Teme usted a la policía o a nuestro viejo enemigo el recaudador de impuestos? ¿Teme a las cosas del mundo astral? Bueno, eso no tiene razón de ser, porque ya he afirmado definitivamente que, si se analizan el motivo o la condición o la circunstancia que inspira a usted temor, verá que es algo inofensivo, después de todo. ¿Teme la pobreza? Entonces, ¿qué es lo que usted teme? Sáquelo de su oscura caja. ¿Es su esqueleto en la caja? Sáquelo, sacúdalo de telarañas y considere el problema desde todos sus ángulos. Usted hallará que el temor se desvanece y recuerde siempre que si usted no teme, nada en este mundo ni fuera de él podrá dañarla. Y créame cuando yo digo que la gente de fuera de este mundo es mucho más bondadosa que la de este. Ahora llegamos a la segunda pregunta: ¿cómo sabe uno si está procediendo correctamente? Toda persona, todo ser en este mundo o fuera de este mundo tiene un sensor íntimo, una parte de su mente que lo capacita para comprender si está obrando bien. Si una persona se embriaga o está bajo la influencia de drogas, el sensor se halla temporariamente atontado y la conducta de cualquiera de estas personas puede ser muy mala y puede ser mucho peor de lo que sería en el caso de que el sensor personal del individuo estuviera en condiciones de actuar. Usted siempre puede decir cuando está haciendo bien. Usted se siente bien. Si estuviera haciendo mal, experimentaría una sensación incómoda de que algo no es como debiera. El mejor modo de estar segura de saber si se está haciendo bien o mal es practicar la meditación. Si usted se envuelve en su túnica para meditación, se aísla del resto del mundo y su forma astral puede desligarse de toda influencia externa, podrá proporcionarle las luces directas del superyo. Si usted medita, usted ve, no es solo una masa de protoplasma que le está suministrando ideas. Cuando usted medita, en realidad recibe una confirmación de lo bueno y lo malo desde su superyo. Por lo cual le digo, si tiene duda, medite y así conocerá la verdad. Señora Sorok, ahora usted me ha preguntado algo. ¿Usted quiere saber cómo puede uno desarrollar poderes extrasensoriales, pues? Triste es decirlo, pero hay gente que jamás puede hacerlo exactamente, lo mismo que algunos jamás pintan un cuadro ni otros cantan una canción o, si lo hacen, pronto los hacen callar. Algunas personas no pueden poseer pez porque están seguras de que no pueden llegar a eso. Pero, si se trata de conseguirlo, pez es fácil. Normalmente usted no puede desarrollar todas las ramas: telecinesia, telepatía, clarividencia, clariaudiencia, psicometría y toda la línea de poderes. Si se es educado en pez desde los 7 años en adelante, entonces se puede. Pero supongamos que usted desee aprender a practicar alguna forma de pez, tenemos que especificar algo, digamos que la psicometría fuera su elección. Usted está ansiosa por practicar psicometría. Bien, usted tiene que hacer ejercicios igual que si estuviera aprendiendo a tocar el piano, practica las escalas y continúa practicando esas tontas escalas día tras día, semana tras semana y todavía. Cuando usted sea una música acabada, tendrá que practicar escalas. Volvamos a la psicometría. Usted quiere aprender psicometría. Entonces, lo mejor que puede hacer es decirse a sí misma de manera convincente que va a ser eficiente en psicometría o clarividencia, clariaudiencia o lo que usted desee. Véase usted misma poniendo su mano, generalmente la izquierda, sobre un objeto y visualícese captando una imagen clara o una impresión clara del objeto. Durante una o dos semanas, entonces, usted llena sus horas de vigilia con pensamientos que la inducen definitivamente a hacer eso. Luego, quizá después de 14 días, usted espera la llegada del cartero y toma una carta de las que le ha entregado, y deja descansar suavemente su mano izquierda sobre ella, antes de abrirla, por supuesto. Pose su mano izquierda sobre ella, cierre los ojos y siéntese en cualquier posición de relajamiento. Imagínese más tarde, eso será real, que usted experimenta alguna extraña influencia proveniente del sobre y un cosquilleo en la palma de la mano y en los dedos. A esta altura de su experiencia, ya debe estar sintiendo una especie de sensación en su mano izquierda. Bien, trate de poner la mente en blanco y analice la clase de sensación que usted recibe. Al principio será cruda, completamente rudimentaria. Usted puede clasificar la carta como buena o mala, como amistosa o inamistosa. Entonces abra su carta y léala y controle si su impresión fue exacta. Si así fuera, usted progresará rápidamente, porque nada tiene tanto éxito como el éxito mismo. Primero ensaye con solo esta carta en ese día. Al día siguiente intente con dos o tres cartas o, si prefiere, dedíquese a solo una, pero esta vez tratando de sentir lo que la carta dice. Persevere así y, a medida que usted progrese, irá abarcando cosas mucho mejores. Cuando usted ya esté práctica en psicometría, pues solo necesita práctica, será capaz de visualizar realmente y aún de ver a la persona que escribió la carta y conocerá el contenido de ella sin abrir el sobre. Es algo sencillo. Simplemente requiere práctica. Si usted está aprendiendo a escribir a máquina al tacto y mira las teclas, usted se atrasa. Debe efectuar su aprendizaje sin mirar el teclado y, a medida que progrese y presione las teclas exactas con el ritmo exacto, adquirirá confianza y desarrollará velocidad. Con la psicometría ocurre lo mismo a medida que vaya acertando en sus vaticinios, los cuales en realidad son impresiones correctas, ello fortificará su confianza y, con su confianza reforzada, usted hallará que progresa cada vez más rápidamente y se vuelve más y más exacta, captando más y más detalles. Es tarea difícil, sin embargo, y es necesario practicar, practicar y practicar. Además, usted debe estar sola cuando lo hace, porque, de otra manera, si alrededor de usted hay gente charlando como un montón de monos, se distraerá y jamás lo hará. Entonces practique, pero practique sola hasta conseguir tal capacidad. Y, cuando usted sea competente, podrá hacerlo con sus manos o sus pies y hasta podrá sentarse sobre la carta y saber lo que la carta dice. Seguimos con la señora Sorok y llegamos a su pregunta final: ¿cómo puede uno estar seguro de que las lecciones que estudie están bien aprendidas de manera que no tenga que volver a empezar todo de nuevo? Créame que cuando usted asimila una lección que siente que ha grabado en la mente, en realidad es así. Ha de recordarse que, cuando se abandona este mundo, se deja todo el dinero detrás de uno, lo mismo que la ropa y hasta las superficiales vibraciones del cuerpo físico. Pero él ve que en verdad se va con uno en lugar de una cuenta bancaria es todo lo bueno que alguna vez se ha aprendido. Así que, si usted ha retenido una o dos lecciones, eso va con usted y tendrá los resultados en el otro lado. Supongamos que usted está en dificultades con algún hombre y decide su conducta para darle un escarmiento, y luego su voluntad cede cuando llega el momento de aplicar esta conducta. Buerío, esto constituye un factor negativo y determina su fracaso. Si usted decide hacer algo que juzga correcto, debe llevarlo a cabo a toda costa. Si usted se inicia en ese sentido y luego se arrepiente, ello representa un acto negativo, un obstáculo y una gran dificultad que posteriormente habrá que salvar. Para contestar su pregunta, ¿cómo puede uno estar seguro de que las lecciones que estudie están bien aprendidas de manera que no tenga que volver a empezar todo de nuevo? Le digo que decida sobre lo que usted crea que debe hacer y que nada la desvíe de su intención. Entonces usted estará haciéndolo bien y no tendrá que aprender todo de nuevo. También puede usted practicar la ley inmortal de haz como harían contigo. Si procede así, habrá aprendido la gran ley de todo y no tendrá que empezar de nuevo. Con estas respuestas digamos adiós a la señora Valeria Sorok y sigamos con algo más. Preguntas, preguntas, preguntas. Perfectamente, ¿cuál es la próxima? Usted escribe en sus libros sobre dos gotas siamesas llamadas una Kuei y la otra Fifi, ¿qué fue de ellas? Lady Kuei ya no está sobre esta tierra. Andaba muy bien. Pero, cuando se me hizo víctima de un ataque de la prensa, totalmente inmerecido y enteramente injustificable, Lady Kuei, que, lo mismo que yo, había tenido una vida muy difícil, no pudo soportar tanta pena o persecución y abandonó esta tierra. Yo la visito en el mundo astral y ella me visita. Fifi Bigotes Grises también dejó esta tierra. Pero estaba vieja y ciega, quedó gravemente impedida por la bestialidad humana. Ahora está sana porque puede ver y tiene un carácter sumamente dulce. También la visito en el astral y ella me visita. Ambas tienen sus representantes aquí. Una es la señorita Cleopatra, auténtica siamesa, y debo decir que es el animal más inteligente que jamás he encontrado. Si uno fuera a adjudicarle un cociente de inteligencia, quedaría clasificada con un índice ciertamente muy elevado. Es brillante. La otra representante es la señorita Todalinka, que es una siamesa azulada. Es excepcionalmente bondadosa y sumamente maternal. Viene a mi habitación por la noche y vela por mí, y ambas son la más admirable de todas las compañías durante las largas e insomnes horas de oscuridad. Jamás dejéis decir que los humanos son superiores a los animales, pues estos dos, Cleopatra y toda Linca, tienen personalidades que en un humano elevaría a la santidad, y esto es exactamente lo que quiero decir. Otra persona escribe en uno de sus libros: usted deja implícito que la religión cristiana se está desmoronando y que, en años venideros, habrá dificultades en el Vaticano. ¿No piensa usted que la religión cristiana superará todo? Una gran brecha en el cristianismo es que los protestantes luchan contra los católicos y los católicos luchan contra cualquier otro, y todos ellos están seguros hasta la temeridad de que no existe otro camino al cielo salvo el que pasa por la puerta de su propia pequeña iglesia en particular. Mucha gente cree que hay más cristianos que en cualquier otro credo religioso en la tierra. Eso es una tontería que se puede comprobar visitando cualquier biblioteca pública y consultando un mapa con datos comparativos sobre núcleos religiosos. De paso, y esto es totalmente un comentario mío, el Ejército de Salvación me divierte en extremo. Esta gente solía ser maravillosa con los pobres, pero por experiencia propia ya no son tan maravillosos ahora. En la actualidad tienen pequeños hombres y mujeres que, a mi modo de ver, son hipócritas redomados que hacen sentir el peso de su autoridad a los que han sufrido algún infortunio. No estoy hablando por referencias, sino que yo he tenido infortunios y sé lo que es haberme visto obligado a vivir por algún breve tiempo en una residencia del Ejército de Salvación y tener que soportar las órdenes de un hombrecillo insignificante. Yo sé lo que es oír chillar a un enanito cante: hombre, usted tiene que cantar y rezar antes de tomar su sopa. Permitidme repetir que hace muchos años el Ejército de Salvación hizo cosas maravillosas en favor de los pobres, pero durante los últimos 25 años parecen haber cambiado tanto, que ya es tiempo que se dispersen y se pongan a cavar fosas o algo por el estilo, para que conozcan la otra cara de la moneda. Esta es mi opinión personal basada en más de una experiencia personal real y penosa con el Ejército de Salvación. Nuestra pregunta siguiente lleva la referencia a un ejército, de cualquier clase, bueno, malo o muy indiferente a su lógica posición. Alguien que me escribió pregunta: ¿qué pasa con este mundo? ¿Por qué hemos fracasado? ¿Dónde hemos fracasado? ¿Cómo es que la mano de cada uno está en contra de otro actualmente? ¿Puede usted explicármelo? Creo que sí. Pienso que, en realidad, no hay problemas en explicarlo. Ello se debe a un relajamiento de la disciplina. Un ejército es solo un ejército tanto como mantenga su disciplina. Cuando la disciplina falla, el ejército se convierte en una turba. Pero veamos esto un poco más detenidamente. Cada persona, cada comunidad, sea en un villorrio, una villa, una aldea, una ciudad o un país, y cada mundo también puede elegir el sendero recto o el sendero equivocado. Es como un examen constante. ¿Sabe la gente las respuestas? ¿Son capaces de tomar la decisión correcta, la elección exacta? ¿Pueden ellos seguir el sendero recto? Bueno, la pobre y vieja tierra tomó el sendero equivocado en vez del recto, que podría haber sido la negación de la edad de Kali, en la cual todos sus horrores, frustraciones, etc., habrían sido eliminados. La tierra tomó el sendero equivocado y la edad de Kali se halla sobre nosotros con toda su fuerza. Así es como empezó en 1914, empezó la Primera Guerra Mundial. Los hombres fueron enviados a la lucha debido a la avaricia de los fabricantes de municiones y de otros como ellos, y las mujeres fueron inducidas a cortarse el pelo, ponerse pantalones y entrar en las fábricas haciéndose cargo de las tareas destinadas anteriormente a los hombres. Las mujeres fueron a trabajar, las mujeres buscaron lo que ellas alegremente llamaban igualdad con los hombres, y qué gran tontería es eso. Hombres y mujeres son diferentes, jamás un hombre podrá gestar un niño y ninguna mujer podrá engendrarlo. Son completamente diferentes, cada uno concebido para su propia función en la vida, en evolución. La función de la mujer era probablemente mucho más importante que la del hombre, y las mujeres tenían igualdad, las mujeres habían tenido siempre igualdad. La suprema tarea de la mujer era velar por la familia y educar los niños para que fueran buenos ciudadanos y buenos individuos. Cuando la mujer estaba en el hogar cuidando la familia, el mundo era un lugar. mucho mejor, había menos crímenes, menos huelgas, menos disturbios cívicos. Las mujeres permanecían en sus hogares, mantenían la disciplina del hogar, cuidando de que las nuevas generaciones tuvieran la educación necesaria y la disciplina indispensable con la cual ellas, a su vez, actuarían. Pero las mujeres ingresaron en las fábricas y en los negocios, condujeron ómnibus, hicieron de todo. ¿Y qué sucedió? Los chicos se lanzaron a las calles a jugar cuidándose ellos mismos. Pequeñuelos, casi tan pronto como pudieron mantenerse en pie, fueron abandonados a su propia suerte y concurrían a alguna casa de comida por un precipitado bocado de sustento. Los caracteres más débiles entre estos jovencitos, estos chiquilines, fueron prontamente dominados por los caracteres más fuertes y más duros y más viciosos de la comunidad. Pronto los niños corrían en pandillas como manadas de ratas. Ya no hay respeto por la ley ni el orden. Un policía es motivo de burla. Los chicos hacen cualquier cosa por quebrantar la ley, mienten, roban, juegan, y su precocidad sexual lo obliga a uno a preguntarse qué pasará después. Los padres ya no tienen autoridad real sobre sus hijos. Los niños permanecen fuera a cualquier hora del día o de la noche, nadie se responsabiliza por ellos. Estos jóvenes hacen gala de autoridad de maestros y se comportan como insanos. Crecen para ser pistoleros y asesinos y en mi meditada opinión, la total responsabilidad es de los padres que están demasiado ocupados amasando dinero, ya que existe una necesidad económica para que tanto el marido como la mujer trabajen y así los hijos, la raza futura, son descuidados. Como el marido y la mujer ambos trabajan, hay más dinero disponible, por lo cual los fabricantes habilitan turnos extras de trabajadores para fabricar más mercadería con la cual absorber el exceso de dinero. La mercadería es cuidadosamente fabricada de manera que dure solo un cierto tiempo preestablecido, o anuncios totalmente falsos preconizan que es absolutamente necesario tener tal o cual producto para hacer bien. Los coches se modifican año tras año únicamente en sus detalles más ínfimos para que los modelos del año anterior se vuelvan anticuados, de acuerdo con la moda. Pero, por debajo, existen los mismos hierros viejos rechinando, la misma vieja máquina que, en realidad, no ha mejorado mucho a través de los años. Todo lo que importa a la gente ahora es, ¿están ellos en el mismo nivel que los Pérez? O mejor, ¿pueden ellos aventajar a los Pérez? El mundo se ha enloquecido y todo porque hombres y mujeres quieren tomar un país y exprimirlo como un limón. Aquí, en Canadá, un afiliado al gremio de carteros, o como quieran ellos llamarse, que había ido a la huelga provocando desgracia y penas a muchos porque querían un 30% de aumento en sus ya pródigos salarios, se presentó en la radio y propaló y de manera alguna en tono oculto que la nación es como un limón y que los gremios van a exprimirlo hasta la última gota de jugo. Bueno, tanto como esa actitud prevalezca, el país y el mundo tienen pocas esperanzas. La única cosa que puede salvar el mundo ahora es la vuelta a la cordura, un retorno a la comprensión en el sentido de que el hombre debe ganar el sustento y la mujer debe ser la madre, permanecer en el hogar desempeñando la tarea más noble de todas, inculcar disciplina y valores espirituales a sus hijos, que más tarde serán adultos y, a su vez, traspasarán sus conocimientos y educación. El mundo necesita religión. Existen demasiadas religiones luchando entre sí. Los cristianos, por ejemplo, bueno, debe de ser que cristianismo es cristianismo. Por lo contrario, la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Roma alaban como una gran victoria espiritual cuando pueden hablarse cortésmente. Son todos cristianos, ¿verdad? ¿Qué es lo equivocado en ellos? ¿Por qué tratan a miembros de otros credos como criminales, como gente poseída por el demonio? ¿Qué interesa si una persona es judío, cristiano, budista o hindú? Todos creen en su propia forma de religión, ¿no es así? Y, como tal, sus propias formas de religión deben ser respetadas. Pero cada uno tiene una oportunidad, una nueva oportunidad y otra oportunidad, después de eso. Esto se está yendo de nuestro asunto, no obstante. Necesitamos disciplina espiritual, y una religión es una cosa útil para inculcar disciplina espiritual siempre que los conductores religiosos no estén luchando entre sí. Todas las religiones actuales caen en eso y así todas las religiones presentes en la tierra, dentro de poco, pasarán como sombras desvaneciéndose en la noche, y una religión nueva surgirá en la tierra que ayudará a sacar a la gente de la oscuridad y la miseria en que se hallan ahora sumergidas. Pero no es todavía el momento. La batalla final no ha llegado aún, hace falta más sufrimiento, más disturbios en esta, la Edad de Kali, disturbios provocados por la guerra de 1914 a 1918, cuando las mujeres desertaron de sus hogares y de sus hijos, y abandonaron esos hijos que corrieron salvajemente por las calles. Si se tiene una huerta maravillosamente cuidada, a la cual se ha prodigado extremo cuidado e infinito gasto y repentinamente se la priva de todo celo, todo pierde calidad. La fruta ya no tiene el florecimiento y la plenitud del cuidado constante y se vuelve ahada y amarga. La gente se está volviendo como eso. Ahora es de calidad inferior y dentro de poco tendrá que sufrir un nuevo proceso de mejoramiento y nueva sangre extraída a la tierra. Pero primero habrá más sufrimiento. Primero el mundo entero será absorbido por una forma de comunismo. No el comunismo de China, donde hasta los relojes y los coches parecen que son impulsados y andan por los pensamientos ilustres del presidente Mao Zedong y donde, aparentemente, si alguna persona tiene alguna obstrucción interna le basta pensar en el viejo Mao Zedong y se produce tal perturbación que todo es expulsado inmediatamente. Así la tierra sufrirá enfermedad, la tierra pasará malos tiempos, enfrentémoslos francamente. Todo será sumergido en esta forma de comunismo. Cada uno tendrá un número y podrán aún perder sus nombres e identidades. Todas estas huelgas van a descubrir el precio de las cosas fuera de existencia. Los gremios están adquiriendo cada vez más poder y, con el tiempo, ellos formarán sus ejércitos privados de obreros que los seguirán como borregos, con lo cual se dará un paso importante hacia la ruina de la tierra. Con el tiempo los señores de la prensa, al igual que los varones ladrones de antaño, movilizarán sus ejércitos privados de sus trabajadores e irán aún más profundamente en sus ataques contra la gente, ataques que son tan difíciles de contrarrestar porque el más mezquino de los periodistas tiene acceso a las columnas de los diarios, y la persona atacada no puede hacerse justicia ni desagravio. Esto no es equitativo. Esto no es limpio. Y este es el tipo de persona infrahumana que rige los destinos de la Tierra ahora llevándola cada vez más bajo. Hasta que, habiendo tocado sin necesidad lo más profundo en esta, la Edad de Kali, el indomable espíritu que existe en algunos se estremecerá con el choque y la vergüenza de lo que ha caído sobre la Tierra, y el espíritu se rebelará y reaccionará, lo cual hará posible que la Tierra y los habitantes de ella se levanten nuevamente. Pero puede ser necesario que la gente del espacio, los jardineros de la tierra, vengan y ayuden. Esta es la edad del crimen. Un gran líder religioso, Martin Luther King, fue asesinado. Era bueno y tenía mucho para dar a esta tierra. En cuanto a los otros, bueno, ellos eran solo políticos y no está en mi ánimo echar tierra sobre nadie, la historia probará que eran enanos elevados a la estatura de gigantes por el poder de seducción de sus máquinas propagandísticas, máquinas que lanzaban cantidades de aire caliente viciado y hacían aparecer enanos como gigantes, de la misma manera que se puede tomar un soldado de juguete y, colocándole una luz detrás, hacer proyectar su sombra sobre la pared en tamaño colosal. Pero aquí, también, la sombra del soldado de juguete es solamente sombra, algo sin esencia, algo que pronto será olvidado. Martin Luther King no fue una sombra, era un hombre bueno que trabajaba por los buenos, no solo por la gente de color, sino también por la de cualquier color que pisa la tierra. Pues, persiguiendo negros, o pardos, o rojos o amarillos, la gente blanca se está atrayendo una terrible cantidad de karma sobre sí mismos individual y colectivamente y cualquier cosa que se esté haciendo contra la gente de color tendrá que ser expiado con sufrimiento, trabajo y humillación. Todavía estaríamos a tiempo para salvar esta tierra de su degradación, de su vergüenza con solo lograr el retorno de las mujeres a sus hogares para que cuidaran de sus hijos y de su educación adecuada porque es la falta de educación lo que hace que los asesinos incurran en su innoble acción. Es la falta de educación lo que permite que se produzcan las persecuciones raciales, el pillaje y la violación. Esto no era común antes, cuando la mujer gozaba del nivel más elevado en el hogar, cuando ocupaba el supremo lugar de honor como madre de familia. Sería mucho mejor si el criterio para juzgar a las mujeres pudiera concretarse en cómo se comportan sus hijos. ¿Está satisfecho su marido? ¿Esta mujer es útil a la sociedad? ¿Constituye un ejemplo para otros? Si ello fuera positivo, entonces sería una mujer de la cual se podría estar orgulloso. Pero ahora, triste es decirlo, una mujer es juzgada por el desarrollo de sus senos, su mayor o menor turgencia, cómo son de accesibles y los maridos que haya tenido. El sexo es una cosa maravillosa, pero esto no es sexo. La gente que se dedica a este tipo de cosas es inmadura, nadie conoce del amor sino que solo sabe sobre los aspectos más funcionales de la procreación y, además, resulta bastante interesante saber que la mayoría de estas reinas del sexo son tan impotentes como un eunuco que ha sido tratado dos veces por error. Si todos nosotros pudiéramos elevar una súplica para que un gran guía viniera a la Tierra y ayudara a despejar toda esta confusión, el gran guía no vendría con flamígera espada y huestes en orden de batalla, porque las guerras jamás dejaron nada, salvo miseria y trastorno. No son necesarias esas cosas. El camino de la paz es el mejor y el mejor camino para lograr la paz es el retorno de las más allá del Desim. Mujeres a sus hogares para inculcar a esencia a los varones de la familia. Ellas son capaces de hacerlo, vosotros lo sabéis. Recordad el viejo adagio: una mujer buena es muy buena, pero una mujer mala es peor que cualquier hombre malo que jamás haya existido, cualquiera sea su maldad.